El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica IGER presenta su programa
El Maestro en Casa. Qué bueno encontrarnos nuevamente en este espacio de aprendizaje. Le damos la bienvenida a la clase 15 del curso de Ciencias Naturales del Grupo UTATLAN. Para mí es un gusto acompañarlos. Yo soy Paola Estrada.
Y yo soy Freddy Val, y también estoy muy contento de acompañarle durante su estudio cada semana. Iniciemos nuestra clase. Abra su libro en la página 219. Ahí se encuentra la portada de esta semana. Y hoy vamos a estudiar sobre las relaciones entre especies. ¿Qué se da específicamente en cada ecosistema?
Escuchemos con atención los contenidos de esta semana.
¿Qué encontrará esta semana?
En Para Comenzar,
Lilian Ivette Márquez Barrientos.
En el mundo de las ciencias naturales,
relaciones entre especies, de la simbiosis a la cadena trófica.
En A la Ciencia por la Experiencia,
plantas en competencia.
Ahora leamos los logros.
El primero dice: reconocer los valores y las actitudes de la científica Lilian Ivette Márquez Barrientos.
Identificar y ejemplificar los tipos de relaciones entre especies.
Distinguir los niveles que conforman la cadena trófica de un ecosistema: productores, consumidores y descomponedores.
Determinar a qué niveles de la cadena trófica pertenece el ser humano.
Describir la relación de competencia entre las plantas mediante un experimento.
Y por último, está el espacio para el logro personal. Si usted todavía no lo ha escrito, hágalo después. Yo me he propuesto identificar una cadena trófica que pueda observar a mi alrededor.
Muy bien, Paola. De esa forma comprenderá bien el tema que estamos estudiando. Ahora pasemos a la página 220.
Para comenzar,
conozcamos ahora algo de los aportes de Lilian Ivette Márquez Barrientos, entre las personas y la naturaleza.
Lilian Márquez es una científica y activista ambiental guatemalteca. Estudió ingeniería forestal en la Universidad del Valle de Guatemala y un doctorado en política pública en la Universidad de Indiana, Estados Unidos. Actualmente trabaja en la conservación del arrecife mesoamericano del Fondo Mundial para la Naturaleza, institución dedicada a la protección de los ecosistemas marinos y de las especies más amenazadas, corales, tiburones, especies comerciales de pesca. Por la contaminación con agroquímicos, la sobrepesca, el desarrollo costero no ordenado y el cambio climático. Para ella, la investigación científica tiene dos aportes fundamentales: el avance en el conocimiento y la aplicación del método científico en nuestros argumentos. Todo ello nos enseña a exigir evidencias objetivas y fundamentos lógicos a los medios de comunicación y autoridades, y pedirles rigor en lo publicado. En una entrevista, dirigió estas palabras a los estudiantes del IGER: sueñen alto y lejos. Nunca renuncien a alcanzar sus sueños. Aunque haya dificultades en el camino, no dejen de estudiar y de buscar oportunidades para salir adelante. También sean flexibles. A veces, un sueño nos lleva a descubrir otros sueños que no esperábamos encontrar.
Sin duda, Lilian Márquez es una luchadora incansable de sus sueños. Y es el mensaje que nos deja en el último párrafo que hemos escuchado. Muy importante para la perseverancia en lo que deseamos alcanzar.
Así es, lo primero que tiene que hacer usted es identificar sus sueños y luego luchar y luchar y luchar por ellos. A continuación está la sección A trabajar. Por favor, realícela al terminar esta clase radial. Esta sección le va a servir mucho para que usted pueda identificar y alcanzar sus sueños.
Así es.
Continuemos ahora en la página 221.
El mundo de las ciencias naturales.
Apartado 1. Relaciones entre especies. Convivir para la supervivencia. Freddy, ¿tú has escuchado o has observado algún animal o ser vivo que pueda vivir completamente aislado de otras especies?
No. Todos los seres vivos necesitamos de los demás para sobrevivir.
Exactamente. Y lo necesitamos para satisfacer las necesidades de alimentación, espacio o protección. Eso lo vamos a estudiar con detenimiento a continuación. Pero primero, escuchemos la definición de relación entre especies.
Se encuentra en el segundo párrafo y le pedimos que lo subraye. Acompañe la lectura. La relación entre especies es la interacción de un ser vivo con otros seres en un ecosistema determinado.
Recuerde que dijimos que un ecosistema es una comunidad de seres vivos que se relacionan entre sí y con el ambiente en el que viven.
Por ejemplo, una planta se nutre gracias a la fotosíntesis, pero aunque no necesita de otros seres para alimentarse, sí debe relacionarse con organismos para su supervivencia. Y esto nos lo va a explicar Paola.
Claro que sí. Las plantas compiten por espacio, luz y agua con otras plantas. Si hay un espacio muy reducido de suelo y varias plantas, hay menos nutrientes y menos luz para cada una de ellas. También atraen insectos y otros animales para que dispersen su polen y semillas. Esto les sirve para su reproducción. Además, producen sustancias tóxicas en algunos casos. Esto para defenderse de otros organismos que se alimentan de ellas.
Hay varios tipos de relaciones entre las especies, y eso lo podemos ver en el esquema que tenemos en esta página. Puede ser de tres formas: simbiosis, depredación y por competencia.
Y al mismo tiempo, la relación de simbiosis puede ser de tres maneras: por mutualismo, comensalismo y parasitismo. Esto depende de la forma en que los animales se relacionan unos con otros. Por ejemplo, si los dos reciben un beneficio o si una de las dos especies daña a la otra por satisfacer sus necesidades. A continuación, estudiaremos estas tres relaciones en forma detallada.
Y para ello, pasemos a la página 222. Ahí encontramos el apartado 1.1, simbiosis. Significa vivir juntos.
Y esto es porque simbiosis tiene un origen griego de la palabra sin, que significa junto o con, y bios, que significa vida. Por eso es que simbiosis significa vida junto o vida con.
Así es. Y la definición se encuentra en el segundo párrafo. Leamos qué dice. La simbiosis es la asociación entre seres vivos de distintas especies. Y se pueden clasificar de tres formas: mutualismo, comensalismo y parasitismo.
Iniciemos conociendo el mutualismo. Y en esta relación, los dos organismos se benefician mutuamente. No pueden sobrevivir de forma separada. Y al lado izquierdo tenemos a una mariposa tomando néctar de una flor. Allí los dos organismos se benefician. La mariposa se alimenta y la flor se reproduce, porque la mariposa lleva en sus patitas el polen de esa flor.
Ahora veamos el comensalismo. Esto es muy fácil. Este tipo de relación se da entre dos organismos. Uno de ellos se beneficia, sin causarle beneficio o daño al otro. Y como ejemplo tenemos a una de las orquídeas que vive en el árbol. El árbol le sirve de soporte a la orquídea para vivir, pero este no le favorece ni le perjudica la existencia de esta orquídea en una de sus ramas.
Es decir, que si quitamos la orquídea del árbol, al árbol no le sucede nada, ni para bien ni para mal.
Así es.
Por último, está el parasitismo. En esta relación, uno de los dos organismos vive sobre o dentro del otro organismo, ya sea para alimentarse o para trasladarse. Este organismo es llamado parásito y el otro se llama huésped. El huésped es el que tiene un daño causado por el otro organismo. Podemos observar aquí un acercamiento de una garrapata y un pedazo de piel. La garrapata se alimenta de la sangre de este organismo, le causa daño.
Otro ejemplo muy sencillo de parasitismo son las pulgas que viven en los perros y en los gatos. porque se alimentan de su sangre y les causan daños a la piel. Bueno, en general, entonces el mutualismo es cuando dos organismos se benefician. El comensalismo es cuando solo uno se beneficia y el otro organismo no se beneficia, pero tampoco se perjudica. Y el parasitismo es cuando un organismo le causa daño a otro. Al final de la página encontramos el ejercicio 1. Ahí hay que identificar el tipo de relación entre especies que se describe en el texto y subrayar la opción de la respuesta correcta. El texto se encuentra en el recuadro verde. Acompaña la lectura. Los gallitos son plantas que viven sobre el tronco y las ramas de los árboles para alcanzar la mayor cantidad de luz posible, sin perjudicar al árbol sobre el que crecen. A ver, piense, ¿qué tipo de relación se da entre los gallitos y los árboles? ¿Será mutualismo, parasitismo o comensalismo? Muy bien, es comensalismo, porque los gallitos se benefician sin causar daño o beneficio a los árboles. Por lo tanto, subraye la opción de comensalismo. Ya está. Ahora pasemos a la página 223. El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica IGER está presentando su programa
El Maestro en Casa.
Esta es la semana 15 de Ciencias Naturales del Grupo Utatlán. Y el tema de hoy es
relaciones entre especies. Apartado 1.2. Depredación. Cazar para vivir. Este tipo de relación ya no pertenece a la simbiosis, es completamente separado. ¿Se recuerda? Se explicaba en el esquema de la página 221. Bueno, la depredación es la relación entre dos organismos, en la que uno de ellos mata a otro para alimentarse. Este se llama depredador. Y la presa es el organismo que es el alimento del depredador. Ahí tenemos una ilustración con un águila y un pez. El águila es el depredador y el pez es la presa.
Otro ejemplo muy sencillo que vemos en casa es cuando los gatos se comen a los ratones. En este caso, el depredador es el gato y la presa son los ratones.
La depredación tiene funciones muy importantes porque asegura el alimento de algunas especies. En el caso que nos acaba de decir Freddy, el ratón es el alimento del gato. También mantiene la cantidad necesaria de individuos de una especie, o sea que controla el equilibrio. Y no hay sobrepoblación. Si no existieran gatos, estaríamos rodeados de ratones.
La tercera relación entre especies es la de competencia, en el apartado 1.3, luchar para sobrevivir. La relación de competencia entre dos organismos se da cuando luchan por el mismo recurso, ya sea por alimento, por hábitat o cualquier otro elemento que necesiten para sobrevivir. Un ejemplo sencillo está entre las plantas, que estos luchan para alcanzar la mayor cantidad de luz, y los que crecen más limitan el desarrollo de los que están debajo.
Sí, también con los nutrientes del suelo. Entre más plantas hay, menos componentes en el suelo pueden adquirir.
Otro ejemplo de competencia se da entre los felinos. Por ejemplo, entre los leones, entre los tigres y entre los jaguares. Porque son especies carnívoras que se alimentan de las mismas presas, como por ejemplo las cebras y los venados. Por lo que con mucha frecuencia luchan entre sí y se roban la caza entre estas especies.
Bueno, por último, encontramos el ejercicio número 2. Ahí usted tiene que identificar el tipo de relación entre especies que se describe en cada texto y rellenar el círculo de la opción de la respuesta correcta. El enunciado 1 dice, el jaguar es el mamífero carnívoro más grande de Guatemala. Caza tapires y otros animales que le sirven de alimento. Nuestras tres opciones de relación son depredación, competencia y comensalismo. Si nos están diciendo que este animal caza para alimentarse, es depredación. Muy bien, entonces rellene el círculo, por favor. Muy bien.
El segundo inciso dice, Las colonias de hormigas de especies distintas que habitan en un ecosistema se atacan por conseguir la misma comida. A ver, ¿qué tipo de relación se da entre estas hormigas? ¿Parasitismo, mutualismo o competencia? Muy bien, es competencia porque se atacan por conseguir la misma comida. Por lo tanto, rellene el círculo de la tercera opción. Competencia. Muy bien.
Ahora pasemos a la página 224.
Ahí encontramos el apartado 2, cadena trófica, alimentarse unos de otros. Este tema es muy sencillo. La cadena trófica se refiere a los alimentos que se transmiten de unos seres vivos a otros. Inicia todo con las plantas que producen su alimento. Por ejemplo, las flores producen el néctar. Luego, los insectos y las mariposas vienen a alimentarse del néctar de las flores. Y estos mismos insectos les sirven de alimento a otros animales, por ejemplo las ranas. Y de esa forma se va creando una cadena, en la cual cada ser vivo se alimenta del anterior y a la vez es alimento del siguiente.
La cadena trófica también recibe otro nombre, se puede llamar cadena alimentaria, y esto es porque trófica proviene del griego trofos, que significa alimenticio. Esta cadena es la relación en la que los seres vivos se alimentan unos de otros para obtener energía y nutrientes. Todo esto, por supuesto, que dentro de un ecosistema. La cadena trófica está conformada por tres niveles en los que se agrupan todas las especies: los productores, consumidores y descomponedores.
Todo inicia con los productores, en el inciso A, que están formados por los organismos autótrofos. Y recuerde que a este grupo pertenecen las plantas y las algas. Los productores inician la cadena trófica con la elaboración de alimentos a través de la fotosíntesis, y de esa forma distribuyen la energía a los demás seres vivos.
El segundo nivel está formado por los consumidores, que son organismos heterótrofos. Estos no producen su propio alimento y se alimentan de productores o de otros consumidores, como vamos a observar más adelante.
Y el tercer nivel está formado por los descomponedores. Estos se encargan de reducir los restos de los organismos a formas más sencillas. Y de esa forma, todos los nutrientes regresan nuevamente al suelo, para que sean aprovechados nuevamente por las plantas o por los productores, para que inicie nuevamente la cadena trófica.
Para entender esto, al final de la página está una gráfica con unas flechitas. Ubíquese donde dice A, productores, porque ahí inicia la cadena trófica. Empieza con las plantas y todos los seres que son autótrofos. Estos, al mismo tiempo, les sirven de alimento a los consumidores, como los zorros, el conejito y el tucán que están ahí en la ilustración. Estos consumidores se alimentan de las plantas o de otros consumidores, como habíamos mencionado antes. Por ejemplo, el león o el tigre se pueden alimentar del conejo, que también es consumidor.
Por último, los descomponedores, formados por los hongos y las bacterias, degradan los organismos en estado de descomposición y regresan nuevamente los nutrientes al suelo para que las plantas las absorban y así dar continuidad a la cadena trófica. Muy bien, ahora pasemos a la página 225. Ahí se encuentra el apartado 2.1, tipos de consumidores. Y bien, decíamos en la página anterior que los consumidores son organismos heterótrofos que se alimentan ya sea de productores o de otros consumidores. Pues, dependiendo del tipo de alimento, se pueden clasificar en tres grupos: consumidores primarios, secundarios o terciarios.
Los primarios son animales herbívoros, o sea que se alimentan de plantas, como por ejemplo el conejo, el venado,
y las ovejas
y las vacas.
Todos los animales que se alimentan de hierbas. Luego, los consumidores secundarios son los animales carnívoros que se alimentan de los consumidores primarios. Por ejemplo, el zorro es un consumidor secundario porque se alimenta de animales herbívoros como el conejo. Otro ejemplo de consumidor secundario son las lagartijas, porque comen grillos, y como bien sabemos, los grillos son animales herbívoros.
Por último, están los terciarios, que también son animales carnívoros y se alimentan de consumidores secundarios. Por ejemplo, el puma, que se alimenta de otros carnívoros, como el zorro.
Y bien, ahora que ya estudiamos los tipos de consumidores, le hago una pregunta. ¿A qué grupo de consumidor pertenece el ser humano, según su alimento? Muy bien, es un consumidor terciario. Pongamos un ejemplo. Cuando nos alimentamos de la mojarra, somos un consumidor terciario, porque la mojarra se alimenta de crustáceos pequeños, y los crustáceos comen algas. Por lo tanto, somos consumidores terciarios, y también formamos parte del final de una cadena trófica. Muy bien. Luego encontramos el ejercicio 3. Leamos qué dice la instrucción. Lea el texto e identifique los productores y consumidores en la cadena trófica en un ecosistema acuático. Escriba el nombre en la línea correspondiente. Acompañe la lectura. La foca es un mamífero marino que come peces y crustáceos, y estos a su vez se alimentan de algas. Entre los depredadores naturales de la foca está el tiburón blanco, un animal estrictamente carnívoro. Muy bien, ahora hay que identificar los productores y consumidores y escribirlos en la línea correspondiente. Hay un ejemplo. Productores, estos son las algas. Ahora veamos el número 1, consumidores, y aparecen primero los primarios, que se alimentan de los productores. A ver, identifiquemos los consumidores primarios en la lectura. Muy bien, son los peces y crustáceos, porque nos dicen que a su vez se alimentan de algas. Por lo tanto, escribamos sobre la línea peces y crustáceos. Luego, entre los consumidores secundarios está la foca, porque se alimenta de peces y crustáceos. Por lo tanto, sobre la línea escribamos foca. Por último, ¿cuál es un consumidor terciario en la lectura? Muy bien, es el tiburón blanco. Entonces, escribamos sobre la línea tiburón blanco, porque se alimenta de la foca, que como ya vimos, es un consumidor secundario.
Por ahora, de vuelta a la hoja y ubíquese en la página 226. Hemos llegado al resumen.
Y esta semana tenemos el resumen en un mapa conceptual. Aprendimos dos temas, relaciones entre especies y la cadena trófica. Las relaciones entre especies se pueden dar de tres formas. La primera es de simbiosis, que es una asociación entre seres vivos de distintas especies. Y a su vez se puede dar de otras tres formas, mutualismo, comensalismo y parasitismo.
La segunda relación es la depredación, y es cuando un organismo mata a otro de distinta especie para alimentarse de él.
La tercera relación es la de competencia, y esto se da cuando dos organismos luchan por un mismo recurso para sobrevivir.
El otro tema que estudiamos es la cadena trófica. Ahí encuentra el esquema que estaba en la página 224. En donde se nos ilustra los productores, consumidores y descomponedores. Y los productores son organismos autótrofos, o sea que son plantas y algas.
Los consumidores son organismos heterótrofos, quiere decir que necesitan de otros seres vivos para alimentarse. Y a su vez, los consumidores se pueden clasificar en primarios, que son los animales herbívoros, se alimentan de hierbas. Los consumidores secundarios son los animales carnívoros que se alimentan de los animales herbívoros. Y los consumidores terciarios, que son animales carnívoros que se alimentan de otros animales carnívoros.
Por último, están los descomponedores, que son los organismos que se alimentan de materia en estado de descomposición, como los hongos y las bacterias.
Al final de la página encontramos el apartado Investigue en la red. Le pedimos que si está en sus posibilidades, ingrese a este sitio de internet y amplíe sus conocimientos sobre las relaciones entre especies. En la página 227 encontramos el autocontrol. Ahí tiene varias actividades que le ayudarán a comprobar qué tanto ha aprendido del tema de esta semana.
Realícelo con calma, sea honesto con sus respuestas. Si tiene alguna duda, trate de resolverla con sus propios medios, a través de un amigo o si tiene acceso a internet, busque resolverla ahí también. Si todavía tiene la duda, acérquese al centro de orientación porque sus maestros voluntarios le ayudarán a resolverla. También ahí comparta la información y todo lo que ha aprendido en esta semana con sus compañeros.
Luego, en la página 228, finaliza el autocontrol. Y en la página 229, se encuentra el apartado a la ciencia por la experiencia. Y esta semana le proponen experimentar una de las relaciones entre especies, las plantas en competencia. Ahí puede leer el listado de materiales que necesita y las instrucciones que inician en la página 229 y finaliza en la página 230. De esta forma usted puede observar claramente la relación de competencia que hay entre las plantas.
Y muchas gracias a todos los estudiantes que nos han enviado fotografías de sus experimentos. Les han quedado muy bonitos. Por último, en esta página 230 está la sección Revise su aprendizaje. Esta sección también es muy importante que la haga a conciencia, con tiempo y siendo muy honesto en sus respuestas. Así finaliza la clase de esta semana.
Y recuerde realizar su lectura previa para la próxima semana, con el tema Recursos Naturales.
Fue un gusto haberle acompañado. Lo espero la próxima semana.
Nos despedimos, Freddy Val
y Paola Estrada. El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica, IGER, presentó su programa
El Maestro en Casa.